Mauricio Macri pretende cobrar a la provincia de Neuquén por atención médica a neuquinos en hospitales públicos de Capital Federal. El gobierno porteño demandó ante la justicia de la provincia de Neuquén por el pago de varias facturas en concepto de servicios médicos prestados a personas de Neuquén en hospitales públicos de Capital Federal. El gobernador de la provincia, Jorge Zapag, contestó que todos conformamos una nación y el sistema público tiene que estar al servicio de población.
No creo que haya muchos neuquinos que se atienden al sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires. Más bien, yo diría que muchos de Capital se atienden al sistema público de la provincia de Neuquén. Muchas casas de lectores donde agradecen a los turistas que han venido a atenderse al sistema público de la provincia se han ido muy reconocidos y muy agradecidos. No obstante, eso paramos para cualquier discusión. Lo que sí estamos haciendo nosotros es cobrándole a aquellas personas que tienen obra social y se atienden a nuestro sistema público. Si no tienen obra social, los atendemos y no estamos mirando de dónde vienen. Muchas veces atendemos mucha gente que viene de Chile también y lo hacemos con todo el cariño que con seres humanos solidarios y gente generosa, conformamos todos una nación. El sistema público tiene que estar al servicio de la población.
Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes. La selección de Argentina igual a 5 goles con su par de Costa Rica.
Al término del primer tiempo en el Estadio Nacional de San José, la selección argentina empata con Costa Rica 0-0. Más allá del predominio de la pelota que tuvo el equipo del Checho Batista y de algunas situaciones de gol, la más importante fue la de Sosa. Al comienzo de la etapa, Argentina no puede ganarle al equipo costarricense. 80.000 personas en el Estadio Nacional, Lionel Messi no juega en el equipo de Sergio Batista. Batista es el gran ausente. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo. La ciudad de misionera de Iguazú, la temperatura actual es de 21 grados 9 décimos y la humedad del 95%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, 15 grados 6 décimas la temperatura, humedad 86%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos
En este teatro, el teatro llamado Multiteatro, en virtud de las numerosas salas que contiene, que queda en la calle Corrientes 1283. Así que vamos a saludar, aprovechando que también está aquí, y que compartimos este mismo ámbito, saludando a Patricio Barton. Adelante.
Hola amigo, buenas noches.
Poco sentido tendría saludarlo a Patricio si no estuviera. Pero a lo mejor no, tendría sentido.
Me gusta cuando calla porque está como ausente.
Por ahora está Jorge Dorio aquí.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Yo, hablando de personas que no están aquí esta noche, están en su casa, lo voy a saludar a Tony Carrizo.
Y yo también me sumo en salud y pido un aplauso al maestro Carrizo.
Y digo también, voy a no saludar especialmente a la manga de ingratos, colegas de Antonio, que se llenan la boca hablando de locutores, de periodistas, como si fueran próceres.
Como si hubiera muchos que merecen algún saludo.
Claro, y no se acuerdan del mejor de todos.
Ciertamente.
Nosotros tenemos tres o cuatro que admiramos mucho, uno de ellos es Antonio.
Admiración y cariño, porque es un tipo muy entrañable, además.
Desde luego, desde luego. Así que como nadie lo nombra, voy a saludarlo yo y voy a decir que es una de las personas, es quizá la persona más extraordinaria que yo he conocido, y he conocido alguna.
Alguna que otra.
Y he conocido alguna. Así que eso es todo lo que quería decir. Bien. Vamos a dar algunas novedades, por favor, Barton.
Sí, señor. Mañana estaremos aquí en el Multiteatro también. La entrada es libre y gratuita. Pero el sábado tenemos una presentación especial en el Palais de Glass.
Así es.
Allí está la muestra de homenaje al pensamiento nacional. ¿Se llama así?
Creo que se llama así.
O algo parecido. Y ahí vamos a hacer una presentación del programa.
En ese marco estará el programa. Estaremos a las 7 de la tarde, que es una hora de viejas que toman el té.
Sí. O al vermú. O de viejas que toman vermú.
O de jóvenes que recién se levantan de la resaca de la noche anterior.
Sí, la entrada también es libre y gratuita.
Es libre y gratuita.
¿Y qué va a ser?
Así que hay que ir allí, porque si no va a ser un verdadero papelón delante de estas personas. Convocar y no, que no vaya nadie.
Claro.
Estamos nosotros hablando del pensamiento nacional esto, el pensamiento nacional aquello, como si tuviéramos mucha idea de aquello en lo que el pensamiento nacional viniera a consistir.
Bueno, vaya,
si es que hay tal cosa.
Claro, que vamos a decidirlo el sábado también. Bueno, también hay gente que irá a la muestra y se enterará ahí.
¿Se enterará ahí de qué?
Y que estamos
claro,
ahí.
Y se llevará por delante el programa.
Claro, claro. Ufa, yo que venía a ver la muestra y
claro, venía a ver qué cosa era el pensamiento nacional. Y me vengo a encontrar con esto, que puede ser cualquier cosa menos pensamiento.
Porque hay unos juegos, vi en la muestra.
Juegos de pensamiento, efectivamente.
Juegos nacionales de pensamiento. No sé si de pensamiento, pero hay como una especie de
juego de hermanos.
Bueno, menos mal.
Cada vez me gusta menos, y los sábados.
Trate de no contarme esas cosas.
Bueno, no le cuento.
Bueno, ya nosotros estaremos allí con... con todos los integrantes del programa y probablemente con Coco Silly también. Bien. Este sábado a las 7 de la tarde. Nadie debe dejar de faltar.
Muy bien. Eso el sábado, el 7, le recuerdo que volvemos a La Plata.
El 7 en La Plata, en el Coliseo Podestá de La Plata. El 7 de abril, o sea, el jueves.
Sí, señor.
Este jueves. Una semana imposible de soportar.
Tremenda, un estrés, mire.
El estrés y la adrenalina.
También, esa la tengo.
Nos genera, nos sale por todos los orificios del cuerpo humano.
Sí, pero no es este jueves, es la semana que el jueves.
Lo dicho, voy a aflojar un poco entonces. Porque ya me estaba poniendo muy nerviosa.
Y para colmo está Berazategui. Sí, que es el viernes de la
viernes,
semana
como
siguiente.
Si esto fuera poco, terminamos La Plata, no terminamos de desmayarnos de la emoción, cuando al volver en nosotros mismos...
Sí, despertamos en Berazategui.
Despertamos en Berazategui y comenzamos de nuevo a pensar nacionalmente.
Cuando decimos Berazategui, decimos...
Es Berazategui, sí.
El centro de Vicenzo.
Y cuando decimos el centro de Vicenzo...
Decimos Berazategui. Es un pensamiento nacional, ¿ven? Tenemos otro programa de equitación protestante, pero en la semana siguiente.
Bueno, pero eso sí es a la medianoche. Creo que no se entendió nada. Mezclamos todo.
Repita. Como decía un chiste.
El sábado a las 19 horas, Palais de Glass, que es Posadas 1725, si alguien no sabe dónde está. Es
todos ahí. Van a bailar ahí.
Gratis. El 7, en el Coliseo Podestá de la Plata, el programa a las 12 de la noche, como siempre. Y gratis. El 8, que es viernes, a la medianoche, en Berazategui.
A dos cuadras de la estación.
Sí, señor.
Bien.
Ya nos podemos ir.
Ahora viene cuando usted nos acaricie el alma con algunos de sus pensamientos o con alguna de sus flechas.
Ahí está.
Es como una especie de cupido que arroja flechas sobre nuestras dormidas neuronas para picarlas y mantenerlas despiertas.
El tábano en el lomo de los nobles brutos que somos nosotros.
Claro.
Hoy cargué las flechas, todas las flechas que cargué. Son
en su
de
carcaj.
Sí. No me salía esa palabra.
¿Qué hace?
Son de una sala de espera.
Ah.
No, sin apagado el. Esta era la parte donde venía el efecto. Espere que lo voy a volver a decir. ¿Le cargó el Yamaha?
No lo diga tan rápido. Sí.
Todas las flechas que hoy traigo aquí. Todavía no.
Usted tardaba mucho y me puse ansioso. No sabe toda la adrenalina en vano que estuve acarreando.
Las flechas que traigo esta noche proceden de una sala de espera. ¡No! Bueno.
¿Y qué hacía el zapatillo en una sala de espera, Dios?
No, se me pasé mucho tiempo y tuve que hacer unos estudios muy sofisticados.
¿Usted no se pone muy nervioso en las salas de espera y empieza a hacer comentarios en voz alta, estando solo, por ejemplo?
Claro.
Si está un amigo, por lo menos uno le puede comentar a un amigo cosas como qué barbaridad, etcétera.
O bien, ¿te fijaste justo la que estaba enfrente como está viendo? ¿Eh? Pero si está solo...
Pero, no, si está solo, usted hace comentarios.
¿Qué vas?
Hasta que uno se causa común con usted. Bueno, sí, dice yo, la última vez que vine, etcétera.
Sí, además esta sala...
Y ese señor que salió recién... Llegó mucho después que yo.
Ah, sí. Bueno, hoy fui acusado. Por eso había mucha gente.
Ah, porque fue usted el que se coló.
No.
¿De qué fue acusado?
Fui acusado de colarme porque me atendieron mucho antes que mucha otra gente que estaba ahí.
Y vos decís, ¿es por enfermedad?
Por urgencia, una urgencia.
No, es porque hay distintos compartimentos.
Doctores.
Claro, doctores y compartimentos donde se hacían... Es de diagnóstico, digo que casi no hay médicos.
Ah, ¿verdad? claro.
Es todo diagnóstico.
Entonces, si está libre, por ejemplo, X...
Claro,
la 10.
Sí. Me fui a hacer un campo visual.
¿Y qué viene a hacer eso?
El campo visual miden... usted se pone adentro de una especie de globo, de casco globo.
El globo de la muerte.
Es como ser terrateniente, pero de mentira. ¿Qué es?
Le tapan un ojo... Le ponen un lente en el otro ojo.
No juego
le
más,
apoyan la pera. Apoya la frente.
Y le dice, adivina qué es esto.
Una voz que suena en la nuca, se adivina Barton.
Y mira fijamente a un punto luminoso de color ámbar.
Bonito color.
Sí, para punto, el ámbar.
Y dice, no parpadee. No. Mire fijo, concéntrese, quieto. No se pare la frente, no saque la pera. Así, todas indicaciones todo el tiempo durante 10 minutos.
Una cosa muy autoritaria, hay que decirlo. ¿Eh? Una verdadera violación
claro.
A las libertades más elementales del paciente.
Y le dan un pulsador.
Bueno, menos mal.
Es con escaléctric.
Entonces, usted, sin sacar la mirada de ese punto luminoso ámbar,
sí.
En todo el globo van apareciendo luces... De distinta intensidad.
¿Todo eso en la sala de espera?
No. Esto ya adentro, le digo.
El tema era la sala de espera y él se metió.
¿Por qué ese es para
usted
ti?
Me preguntó qué era el estudio. Ese fue el estudio 1. Después me hice una parquimetría. Me hice de todo.
O sea, que estaba claro.
Sí.
¿Parquimetría tiene algo que ver con el estacionamiento?
Sí.
No, un tremendo globo, ¿dónde te estacionas?
Es todo de los ojos.
Claro.
Es todo de los ojos.
El globo Ocular,
claro.
Entonces, uno de dos. Usted entra ahí a un compartimento, sale, se queda.
Bueno, pero ¿qué pasó en la sala de espera?
La sala de espera tenía la configuración de un cine o un teatro, no era una sala de espera.
Ah, sí.
Todos
sí.
Mirando para el mismo lado.
¿Lo llamaban por su apellido, por su apodo o por un número?
Había un.
El tuerto.
Qué pido. Se levantaban todos, le digo. Ese era un detalle de la sala de espera. Estaban todos llorando.
Y claro.
Con las pupilas dilatadas, todos. Porque le ponen las gotas y lo dejan una hora ahí esperando.
Ah, yo creí que. Sí.
Pasaba una película de llorar.
Sí. Entonces estaban todos así. Y mirando hacia una ventana, o sea, todas estas hileras fijas de asientos.
¿Cuál era?
Dante.
Asientos, hileras de 5 o 6 asientos. Mm.
Mucha vieja, ¿no?
Mucha.
Yo creo que las viejas en la sala de espera las pone el mismo
dentista. Claro. Es como las revistas.
Para hacer números, claro.
Son gente que nació cuando esa revista era nueva. ¿Sí?
Y entonces las voces venían de atrás.
Siempre.
Porque
¿las voces de quiénes?
De los que nos
o
llamaban.
Las voces interiores.
No. De la profesional que nos llamaba.
¿Y entonces qué le llamaba? ¿Por número, por apellido o por apodo?
No, por apellido.
Mm. Qué difícil, porque Barton ahí a pasto, por ahí. Bueno, sí.
Entonces se llamaban y decían, Dorio.
Yo no estaba, porque van a llamar a
no.
Presente.
Ahora y siempre. Qué feo. Y el público militante, los oculistas, que es tremendo.
Para una sala de espera es interesante decretar eso.
Bueno, los militantes son tuertos, así como los sordos son. Bien.
Bueno, y.
Todos los sordos son mortales.
En Creta, lo más.
Y uno, sí, iban al cielo también. Y uno se tenía que dar vuelta para corroborar. Porque uno no cree en la voz. Yo no creo en la voz que viene.
Del pasado.
Una voz que no tiene cara.
Pero peor es que.
Está mal que diga esto por radio, quizá.
Sí, claro.
Sí, eso le iba a decir.
No parece una buena política la suya.
Peor es creer que la voz que le habla viene con videograf. ¿Para qué se daba vuelta? Dijeron, Barton, no hay nada en el aire.
No daba vuelta y estaba la profesional, la llamaremos así.
Sí. La masajista.
No, era oculista.
Era mismo.
Y miraba como hacia la ventana, porque no miraba a la gente cuando...
Bueno, pero si la gente que va al oculista justamente no se caracteriza por ver mucho, da lo mismo.
Claro. Bueno, en todo el tiempo que estuve ahí mirando esa ventana, no pasaba mucho en la ventana, da a la sí. Calle Potosí, justamente.
Una calle...
afirmativa.
Donde no deja de pasar la historia.
La calle valiosa.
Entonces, me entretuve mirando, por ejemplo, el plano de evacuación para casos de incendio.
Ah, hermoso.
¿Necesita un mapa? Porque yo en caso de incendio huyo enseguida.
Grito y huyo. ¡Ah!
Por ejemplo, ¿qué hace? Porque ahí había, lo primero que uno ve eran los dibujitos. Porque la información le entra...
Claro, estalla un incendio, por ejemplo. Sí. Usted inmediatamente va, ahí empieza a mirar los dibujitos y es muy bien. Yo estoy aquí. Dice mientras... mientras se prende fuego el mismísimo mapa, ¿no?
Sí. No, este era un mapa de posiciones corporales, si me permite.
¿Qué pero... posición corporal hay que ponerse cuando...
cuando se incendia? Entonces...
¿cuál es la mejor posición corporal
esta.
Para adoptar durante un incendio?
No, depende de la situación. Yo veía... no llegaba a leer los textos, pero veía dibujos.
Claro. Era todo lo que había.
Por ejemplo, un señor en posición perrito.
Ah, ajá. Pero no era de incendio el mapa.
Yo cada vez que hay un incendio...
a perrear que se acaba el mundo. Digo. Qué feo.
¿Y eso qué era? ¿Qué indicaba?
Indicaba que el señor sin facciones, ¿no? Una silueta.
Sí, claro, imagino.
No haga la cara nunca.
Que uno lo reconozca.
Claro, pero sabemos quién es igual.
Que si hay mucho humo, usted...
Ramírez se... Rolón.
Sí, sí.
haciendo el perrito.
Si hay mucho humo, se tiene que poner en cuatro patas.
Ajá.
Con esa excusa a mí, mire, me han abusado.
Bueno, sí, mire, nosotros recién llegamos a esta orgía.
Sí.
Así que, ¿qué otra consigna?
No tiene otro número. No, señor, son primeros auxilios para casos de incendio.
Está bien, dale, total.
Y, por ejemplo,
después tiene que
¿qué
ir?
Otra posición había?
Tiene que ir. Si se tiene que desplazar sí. caminando...
El misionero.
Sí.
Cuando llegamos a la grulla estamos todos calcinados.
No, se desplaza
como un egipcio.
Ah, pero no.
No, pero espere, que se lo explico.
Si usted es la vaquera invertida.
Eso es para los que tienen lástima. Los objetos parecen más grandes.
Se lo explico. La gente no ve los que están en su casa.
Claro.
Se pone, vamos a decir, la espalda contra la pared.
Ah, sí.
Como un cantito ese.
Yo si estuviera mirando un cartel como ese, haría lo mismo.
Después del perrito, digo, no me sacan de mi asiento ni por guita.
Y se va desplazando, avanzando con las palmas de las manos, va tocando.
Hola.
Va tocando la pared.
¿Cómo le va a ir?
Y va avanzando como una figura egipcia, pero pegado a la pared, no de perfil.
Ajá.
Hasta encontrar donde termina esa pared, por ejemplo. Esa era otra indicación.
¿Y después qué hace al llegar ahí al fin de la pared?
Y de, bueno,
a gritar, desesperado.
No hay que gritar.
Claro.
No hay que gritar.
¿Pero qué gano yo para encontrando el final de esa pared? Que podría coincidir con el punto central del incendio.
Claro. No, se supone que usted ve de dónde viene el incendio y huye.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Usted ve de dónde viene el incendio, pero aquello que ni bien hay incendio, usted se pone contra la pared y empieza a caminar para los costados.
Es un suicidio cantado, eso, claro. Es para no sufrir.
Había un señor corriendo.
¿A dónde?
¿La sala de espera?
No.
Que estaría harto.
Estaba aburrido.
Yo a veces hago lo mismo, porque tengo que hacer una hora de trote por día, a veces no tengo tiempo. Entonces cuando voy al dentista y tarda, pido permiso, ¿no?
¿Qué dice?
Y empiezo a dar vuelta alrededor de la mesita central donde está la revista.
Pero eso es porque uno se pone fastidioso,
no,
como usted paca paca.
Un poco de...
No lo creo.
De inquina. Sí, yo lo, y especialmente cuando empiezo a jadear.
Sí, señor, lo que le estoy diciendo es que...
Ahora, ir a al dentista, o al oculista también, jadeando, sí. No es tampoco una buena política.
No. Porque dice, ¿qué le pasa? Y usted tiene que explicar.
Claro.
Y más si jadeando...
El perrito.
No, pero el señor corriendo, no era el señor real, era el señor de las sin facciones del
dibujito. Dibujito, había uno
paró.
Corriendo.
Uno corriendo...
Esa no la tengo tampoco.
Y tachado.
Si corres sos bolita, claro.
No corra.
No corra, que es peor.
Claro, no corra, que si se enseña no corra. Y toque la puerta.
A ver si está caliente.
Claro, si está caliente,
sí, usted espere.
Claro. Sí. Está enojado, digamos.
Espere que ya será atendido. Nuestros operadores están ocupados.
No, si está caliente no la abra.
Es
lo que me han dicho más de una vez, pero al revés.
Entonces,
si tomó, no maneje.
Sí. No, señor, usted...
Si te he visto, no me acuerdo.
Usted retrocede. Ahora, lo que me llamó la atención es, luego del dibujito del señor en cuatro patas, del señor contra la pared...
También con los dibujos que hace usted, señorita.
Había muchos señores...
Todos juntos, sí. Así termina siempre.
En muchas siluetitas, en otro rectángulo, y decía, concurra al punto de reunión.
Uy, Dios. El punto ámbar.
Babieca.
Y esa... Señor, por favor.
Eso es para no desperdiciar cadáveres, está bien. Van todos al mismo lugar y revientan juntos, escúcheme.
No, era la última indicación. Ahora, ¿cuál es el punto de reunión?
Y tiene que yo lo primero que pregunto, cuando llego a cualquiera, al dentista,
o cualquier
sea,
incendio, vamos.
Al tarotista, cualquiera que haya.
Pero, ¿qué tiene que ver,
sí,
señor?
Pero ¿cuál es el punto de reunión?
Soy yo.
El servidor.
Bueno, y me entretuve pensando en eso un rato, viendo...
Sí.
¿Hay pastillas en las salas de espera?
En algunas sí.
¿Hay dispensers de agua?
De agua sí, en todas.
Bueno, sí, no sé si en todas.
¿Caliente y fría?
No, fría, en general hay fría.
Yo fui una vez a la sala de espera de unos tipos que hacían análisis.
Sí, pero usted ahí no puede comer antes de...
¿Análisis de sangre?
¿Viste?
¿Eh? ¿Análisis de sangre era?
Análisis de sangre.
Bueno, usted no puede comer un caramelo antes de...
Claro.
Por eso, y... eso te dijeron.
Después sí, después le dan.
Y el tipo decía, me senté al lado del tipo que atendía. Y de 10 personas que llegaban, 9 no habían cumplido...
El ayuno.
Que le pedí el ayuno. ¿Está en ayunas? Era la primera pregunta. Y mientras terminaba de masticar.
¿Usted en qué grupo está?
Y algunos, los que decían que sí, mentían.
Y así le sale y después.
Se veía claramente que no habían ayunado nada.
Pero no le
¿Por
sirve.
¿Por qué es, eso que tenés que ir en ayuno? Una cosa así ritual, ¿no?
No, no es ritual.
Es religiosa, ¿cómo
que? Claro, es religiosa. Todo
para
ayuno,
que no te hagas mala sangre.
Todo es religioso.
Se alteran los valores.
Ahí no, está. ¿Qué se alteran los valores? Vos te vas a hacer un análisis de sangre, me dijo la tipa. Primero, ¿está en ayunas? ¿Viene libre de pecado?
Ahí está.
No le dice eso, señor.
¿Se bañó? Claro.
Sí, hizo una ablución ritual.
No, señor, le pide
y
eso.
Entonces, no, ¿cómo quiere que le hagamos análisis?
No, por supuesto. Ahora, para algunos se precisan 12 horas de ayuno.
Pero esos son,
Y le sacan, si le sacan mucha sangre, por etapas, se tiene que quedar como 2 horas.
Pero es vampirismo eso, no análisis. Sí. Escúchame, es una
me parece que sí. Me parece
en la sangre le aparece todo. Le aparece, por ejemplo, sándwich de milanesa, promiscuidad sexual.
No le aparece, bueno, no sé en el suyo.
En el mío pero... apareció todo eso y me dieron
todo lo que comiste aparece también.
Todo,
en los
pero
análisis.
Con detalle le aparece.
No, no aparece.
A mí, sí, yo un día no dije nada y me había comido 4 tortitas negras. Me salió que me había muerto hacía 6 meses.
Y claro, porque la sangre está todo.
En la sangre está toda la podredumbre.
No está la podredumbre en la sangre.
Señor, está toda la podredumbre.
A mí me apareció una cosa que había hecho mi viejo hace como 40 años una vez.
No, la sangre es vida. Usted tiene ahí...
No, señor, el colesterol. Vida. ¿Dónde está el colesterol?
Ahí está.
¿Sabe lo que es el colesterol usted?
Pero sí, tiene colesterol bueno y colesterol malo.
No.
Nah, eso te dicen
malo
ahora.
Nada más. El colesterol bueno se hace.
Sí. El malo se nace.
No, ¿usted cuánto tiene de colesterol en sangre?
800.
¿Qué? ¿Vive a tortita negra y a esa cosa?
Sí, señor.
Y a mucha honra.
La tortita negra.
Entonces,
y de los churros.
Y bueno, no, tiene que bajar las grasas.
26 churros por día me como.
Y no, señor.
2 rellenos.
Tiene que ir midiendo.
Eso sí.
Midiendo los churros, bajar esa cantidad. ¿Y de leucocitos cómo anda?
No, me los he contado. ¿Qué vienen? ¿Qué son?
Son los...
los hijos.
No lo vi, déjelo pasar.
¿Qué son, los glóbulos blancos?
Son los glóbulos blancos.
Ah,
oh,
son malos esos, ¿no?
No, ¿cómo van a ser malos?
Son buenos, ¿no?
Pero sí...
¿Hay leucocito bueno y leucocito malo, como el colesterol?
Son amorales.
Ah, me parecía.
¿Amorales?
Como todo leucocito.
Déjalo tranquilo. Bueno, en vista de que esto no nos conduce a ninguna parte, vamos a dar cuenta de los muchos correos que hemos recibido hoy.
Barton, Previsia.
Sí. Yo no tengo ninguno acá. Mientras tanto, aprovecho para decirles que también nos pueden seguir en Twitter, que es La Venganza Radio, es la dirección de Twitter de este programa.
Candela Lorenzo. Que en
tal?
Este caso es una señorita y si es Lorenzo Candela será un señor. Hola Alejandro y equipo de La Venganza. Quisiera saber si tienen alguna novedad sobre el programa de Argentina para armar prometido para ayer, para el cual anunciaban la presencia de Enrique Pinti y Alejandro Dolina.
El domingo.
Paso y quiero.
El domingo.
Me quedé con ganas de ver. El domingo, Candela. Diego Play dice, ¿es posible en algún momento pedir autógrafo de Dolina? Tengo
no,
el
señor.
Libro... Desde ya muchas gracias, Grega.
Tenemos un sello con el autógrafo de Dolina.
No, señor. No, señor.
Mire, Emilio Ávila, ¿qué es el mal para usted? Chin, chin.
No vale dar nombres.
Marta de Versalles dice que escucha programas que graba en el celular y en el colectivo y se empieza a reír.
Qué vergüenza.
Y viene la policía. Pablo Petrich, soy Pablo, ¿cómo están? Hola, escribo Petrich. Para ver si es de su agrado algún día hablar de alguna obra del señor Lovecraft.
Ah, Howard Phillips, el hombre
sí,
de Nueva Inglaterra.
Tal vez la historia del Necronomicon o el Necronomicon. Mucha gente cae en considerar este libro, bla, bla, bla. Bueno, que es un libro que
el árabe loco,
aquel
Abdul,
que había escrito el árabe
Abdul
loco, Arret, ¿no?
Sí.
Y cuenta, esto es mentira, me parece. que Borges había creado la ficha del libro en la Universidad de Buenos Aires. No veo a Borges con esa clase de chiste.
No lo vi en la universidad, sobre todo. En la Biblioteca Nacional.
Pero lo habían hecho. Siempre cuentan que alguien lo hizo. Alguien...
No, de hecho lo hicieron porque los gringos están mandados para hacer. Para eso, en la Biblioteca del Congreso, en Washington y en... Y en
sí, exactamente. No, pero bueno, no veo a Borges repitiendo humoradas aquí.
No creo, no creo.
Y perdiendo tiempo con eso, ¿no? Y también... dijo un día que había quedado ciego el día que trató de leer el Necronomicon. Yo no creo que Borges tuviera en gran estima
a Lovecraft. Probablemente solo por la oscura historia personal y la cercanía con Poe y eso, pero no
pero
por
es que lo que pasa es que lo hemos contado algunas veces aquí, ¿no? Lovecraft pasó de ser injustamente olvidado, uh-huh, ya que se trataba de un escritor
interesante
cuando menos, uh-huh, a ser injustamente
levantado.
Es que es un escritor bueno y hay algunas cosas que vale la pena leer, ciertamente. Fue muy pobre en su vida. Usted sabe que él se ganaba la vida, uh-huh, corrigiendo estilo. Uh-huh. Quiero decir, tenía un aviso, cobraba $2 por corregir 100 páginas. Entonces, aficionados que escribían alguna cosa, algún cuento, y no estaban seguros de su estilo, lo consultaban a Lovecraft y él...
Una vida muy torturada, además, ¿no? Con muchos problemas personales, familiar densa y todo eso. Sí. Pero, efectivamente, además tiene una de esas obras que generan la posibilidad de armar clubes partidarios.
Claro. Es un escritor de culto.
Es un escritor de culto, sí.
Pero yo he tenido miedo leyendo alguno de sus cuentos, lo cual no quiere decir más que he tenido miedo. No es un juicio... literario, evidentemente.
No, y además es un juicio ambiguo también.
Sí. También he tenido miedo leyendo a otros escritores que escribían sobre historia argentina.
Por ejemplo. Muy bien.
Bueno, aquí Pablo Canizo escribe desde General Alvear, en Mendoza. Dice que es docente de una pequeña escuela rural y que con los chicos se están trabajando en un proyecto de minería a cielo abierto.
Ajá.
No sé si ellos van a hacer la mina o no, creo que no. Y si quiere saber su opinión al respecto...
Estamos en contra de la minería a cielo abierto.
Mariano Rofelli le dice: estimado Alejandro, quiero decirle que me encanta su programa y la única forma que tenemos de escucharlo en mi zona, que calculo por los códigos debe ser en Europa, es por internet. Lamentablemente debo decirle que la transmisión se corta cada 5 minutos y nos es imposible escucharlo. ¿Podría ver usted ese tema?
¿Y dónde vive?
No dice.
Ser el transmisor nuevo.
Escribe de una dirección que es Amigos Europa, pero bueno.
Mis Amigos Europa es la dirección de... Bueno, no, en Europa no la baña.
No, en Europa no. El transmisor es bueno, pero para tanto no da.
No crea, por internet se puede escuchar en Europa.
Por internet, pero entonces el transmisor es inútil.
No por el 870.
No, claro. Eso es lo que yo decía el otro día en la ceremonia.
Bueno, acá me dice José Lema de Palermo: qué lindo sería escucharte en una radio un poco más independiente, si lo hubiese. ¿Cómo me gustaría?
Una como pero, radio, ¿como cuál?
No importa, pero quédese tranquilo, acá el independiente soy yo.
Igual que otras radios, digamos.
Igual que el otro radio. Mire, acá, si pusiéramos alguno de los programas que hicimos en una radio que está exactamente en las antípodas de esta, usted vería que los programas son al menos imposibles de reconocer. Salvo por cuestiones de...
Sí, de estafo de tiempo.
No. De sonido. Por ahí no se cortaría. Pero los programas que nosotros hicimos en Radio 10 son muy parecidos a esto. Y no porque yo sea un prócer ni nada, sino porque hay una característica profesional que hace que las personas que me contratan, tanto sea en este caso el Gobierno Nacional, si usted quiere decirlo así, o en el caso anterior, el señor Haddad, consideraban que no debían decirme nada acerca de lo que yo tuviese... pensado decir.
Pero además, Alejandro...
No me daba ninguna clase de instrucciones, ni aquí ni ahora. Pero no por un mérito mío, sino por una cuestión profesional. Uno va a dar en un lugar profesional, un lugar del espacio profesional, en que se sabe que ese tipo no hay que decirle nada, porque... En algún caso porque tiene prestigio, en otro caso, como probablemente el mío, porque igualmente es un tonto, o porque no importa, o porque habla de Voltaire y a nadie le importa. por lo que sea, no sé por qué, pero por alguna razón yo no tengo necesidad de andar quedando bien con ni con esta radio ni con la otra. Y si usted presta atención, notará que tenemos muchos puntos, no políticos, pero sí empresarios, de confrontación con esta radio y con la otra.
Y bueno, con el mundo, dígalo.
Y, pero no, sucede así, que no, quizá no estamos de acuerdo con la política con que se conduce esta o la otra radio, no importa cuál, pero hacemos nuestro programa lo mejor que podemos. Y tanto aquella radio como esta, a lo mejor no me amaban en ninguna de las dos, yo creo.
Es muy probable.
Muy probable. A lo mejor piensan que estamos haciendo bien este programa. Y no siempre resulta un negocio, me parece a mí, tener personas que hablen bien del lugar o de la causa que defiende el empresario que te contrata. A veces puede tener algún tipo que lo tenés por alguna otra razón. Pero no importa esto. Lo que le digo es que no va a mejorar el programa, que no se haga ilusiones. Es decir, eso es lo que le quiero decir.
Está muy bien.
Pues si vamos a otra radio, ni siquiera independiente, una radio como la suya, el amigo Lema, usted se pone una radio y vamos a trabajar para usted, y el programa va a ser igual de tonto, no vamos a decir cosas que usted está esperando escuchar.
No, yo lo que me parecía extraño, Alejandro, es que se objetara la presencia suya en una radio cualquiera, porque en una radio, en una emisora, se puede escuchar un solo programa al mismo tiempo. Digo, a menos que yo esté un poco atrasado. Y en ese caso, usted no tiene, si escucha el programa de Dolina, no va a escuchar el resto de la programación.
No tiene por qué escuchar el de Anguita.
Claro, por ejemplo, digo.
Sí, lamentablemente que... para usted, porque el de Anguita es mucho mejor. Que
pero entonces, digo, preocuparse por lo que hay en el resto de esa emisora con programaciones, cuando menos discriminatorio, si me permite.
Pero no, igualmente nos saluda el querido amigo Lema. Nos la agarramos con él, pobre.
Estamos en contra de la ley de Lema.
Si te escucha 6.000 años, necesito escucharte y lo voy a seguir haciendo. Pero dice, ya no protestás tanto. ¿Le parece que no? Acaba de empezar el programa. No, sí. Hemos tirado más o menos 70 piedrazos.
Y además hay tiempos en los que uno tiene, a veces protesta menos porque hay menos cosas para protestar.
Exactamente. Eso yo tengo lugar, claro, ¿no? Claro.
Pero bueno.
Eso es cierto. Tiene razón. Tiene razón. Alguien me dijo el otro día, dice, qué fácil es echarle la culpa a los medios. Bueno, tan fácil como echarle la culpa a los ladrones en un caso de robo.
Claro.
Si es fácil es porque...
Sí, sí.
Porque serán culpables, lo cual te facilita.
La ventaja de las perogrulladas es que casi siempre
es más fácil echarle la culpa al culpable.
Claro.
Digo yo que no creo que la culpa de todo la tengan los medios tampoco. Bueno.
Gustavo Echeverría tiene un conflicto con su mujer.
Con la propósito de...
La culpa la tienen los medios, Gustavo.
Y los ladrones, que a veces son los mismos.
No, inclusive un conflicto mediático con su mujer.
¿Qué le dije?
Comparten
un clarividente.
Claro. Comparten una misma radio y ella escucha a Babi Echecopar y él quiere escuchar este programa.
¿Al mismo tiempo?
Entonces, no se puede.
Claro.
No se puede.
¿Dónde la conoció?
Dije,
bueno, señor, esto es motivo de disputa.
Eso no es injusticia.
Bueno, y manda saludos y eso.
Igual, quiero decir que estamos... hemos progresado un poquito, estamos muy parejos en audiencia con Babi Echecopar.
Sí, pidió el recuento de su mujer.
Onda chupa, sí. Vamos ganando.
Pidió el recuento de votos, chicos.
Pero yo siempre soy muy respetuoso de las personas que compiten con nosotros, especialmente cuando nos ganan.
Sí.
Que no es este que.
No
este
es este caso.
Vamos ganando nosotros, pero por tan ínfima cifra, por. Que lo estamos celebrando, discúlpenme los muchachos Radio 10 que diga esto, lo estamos celebrando todos los días,
sí.
Porque el mes que viene sonamos de nuevo. O sea, estamos haciendo un esfuerzo tal...
Claro, como no nos eligen como a los gobernadores por 4 años...
No, pues, claro, nos eligen por un rato nada más.
Jessica Delgado le dice, amo lo bohemio de su programa.
No hay nada bohemio. Pero...
Simplemente lo
nos pagan, por ejemplo.
Y no somos de Atlanta, mira, así que estamos...
Acá Dolores Guglielmone, de Cape Town, en Sudáfrica, nos dice un montón de cosas, ¿no? Desde aquella ciudad del Cabo,
sí.
Donde está hace casi un año.
Buena esperanza.
Y dice, en África tienen gente que los escucha. Sí. Ella. Los escucho todas las noches. Aquí hablo inglés.
Los negros los escuchan.
Pero hay también una especie de holandés antiguo que se llama Afrikaans.
Afrikaans, el de los
Boers. Sí, sí. Y caza un poco de Zulu y Xhosa. Que es la lengua materna de Nelson Mandela.
Sí, Mandela para acá.
Mandela. Yo una vez fui a alquilar una película. Me alquilé una película que se llamaba Mandela pensando que era una pornográfica.
Pero no lo vio a Nelson.
No vi nada, fui ahí al video. Me dice, yo
para tengo
una novia a la que le gustaba el cine pornográfico. Dice, andate a la esquina y alquilá una película pornográfica. Tomá, le digo, mirá ¿cómo se llama? Le digo, Mandela.
Para ver la apartheid.
Bueno, mire, acá Joronto, se hace llamar Jorge de Toronto.
Ah,
¿cómo
dice,
se llama?
Interesante.
Joronto.
Cuanto más grande, bien.
Dice que hace unas semanas estuvo por Galveston, en Texas, y
sí.
Con mucho desagrado se enteró que al monumento al palo lo arrasó Katrina. Dice, ¿tenés idea de dónde se puede atrapar esta maldita rusa? Dice.
El palo de Galveston, ya hemos hablado aquí. Katrina, aquel huracán. En homenaje a Katrina de Orlegui.
Bueno, mucho más en el sur.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos con Hacedores de Tempestades, hablando de Katrina.
Wow. Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza Espacio Publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Vía Monte y Montevideo. ¡Vente!
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy de pueblos en los cuales se ha creído que algunos mortales podían tener poderes sobre el sol, sobre el viento, sobre las lluvias, sobre la meteorología. En la India, por ejemplo, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer la lluvia. En principio, debían aprender un himno del Samaveda, llamado Canto de Sakvari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Por ejemplo, usted estaba ahí, era un estudiante, y dice, ¡ay, qué ganas de dominar el rayo! Muy bien, primero... dejaba su aldea y se iba a la selva.
A los Sundarbans ahí.
Allí durante un tiempo que variaba entre los 7 y 12 años, debía observar las siguientes normas. Atención a aquellas personas que quieran dominar el rayo. Primero, llevar ropas limpias.
Sí.
Por si te pasa algo. Comer alimentos negros. meta morcilla y chocolate. No, se me, no se me ocurre ninguna otra cosa.
Comer alimentos negros.
Claro. Meta mascar alquitrán. Si llovía, no debía usted refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, sin tocar el agua. No podía saltar por encima de la corriente. Le estaba prohibido navegar. Y todos los días debía cantar el himno de Samaveda que hemos mencionado antes. El que seguía todos estos preceptos solo necesitaba desear la lluvia o desear el trueno para obtenerlo. Si usted se sometía a este aprendizaje, Barton, a estas maniobras espirituales, le bastaba desear que lloviera para que lloviese y desear que tronara para que tronase. ¡Ay, qué gana de que truene! ¡Ay, qué gana de que llueva! Pero esta creencia brahmánica era... o estos procedimientos brahmánicos supuestamente no se utilizaban contra nadie. Se suponía que el hombre poseedor de esta facultad había pasado estos 12 años ejercitando el espíritu y que nunca iba a utilizar esa potestad, digo, esa potestad que tenía sobre el rayo y sobre la tormenta para jorobar a sus vecinos. Pero, en otra época y en otro lugar, en el siglo IX en Europa, aparecieron unos hombres que sí eran de temer. Eran los tempestarili. Un prelado carolingio llamado Agobardo, ¿qué hace Agobardo? que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones de Lyon casi todos los hombres, nobles y plebeyos, creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos como los tempestarili. Eran básicamente gestores de temporales, pero producían estos fenómenos, que casi siempre eran furiosos, para hacer daño. Para hacer daño. Una tempestad verdadera podía ser cooptada mágicamente por uno de estos tempestarili. La reproducían luego, imitaban tormentas, duplicaban tormentas y la lanzaban sobre alguien, sobre alguien. Agobardo decía que los campesinos estaban tan cegados por su creencia que pudo ver en una asamblea vecinal presentar a cuatro personas consideradas tempestarili que fueron condenadas a la lapidación. Es decir, le tiraban piedras. La creencia estaba tan arraigada que apareció también la contrapartida de los tempestarili, que eran los defensores. ¿Defensores qué? Defensores contra los tempestarili. Procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestarili. Desde luego, a cambio de un estipendio, ¿no? Eso vino a traerle problemas con los funcionarios de la iglesia, porque el papel benéfico de los defensores se asimilaba al de los sacerdotes. Los sacerdotes, desde luego, recibían su porción canónica, canónica prevista por el derecho de la iglesia. Pero los hombres de la región, de allá de Lyon, tenían más fe a los tempestarili que a los curas. Entonces los sacerdotes tiraron la bronca. Y entonces se persiguió a quienes hacían tormentas, pero también a los otros, a los que trataban de impedir que se desencadenaran. Para Agobardo, autor del tratado de donde hemos sacado esta información, todo este asunto revelaba la influencia del maligno. ¿Qué le dije?
Los medios.
Yo también. Sí. Desde el primer momento supe que aquí era el mismo Mandinga el que andaba detrás de todo esto. Mandinga, dice Agobardo, confundía el espíritu de los cristianos para extender las paganerías. Me gusta esa palabra, ¿no? No las panaderías. Las paganerías, que son maneras paganas.
Que abren temprano también.
Y desde luego para perjudicar a la iglesia. Agobardo empezó entonces a demostrar la falsedad de esta creencia en los tempestarili a fuerza de citas bíblicas. Decía, por ejemplo, si el poder de los tempestarili es real, debe encontrarse la prueba de eso en las escrituras. Y como allí no hay nada escrito, eso es prueba suficiente de que todo es una colección de mentiras. A eso se le llamaba pensar. Hubo una discusión al respecto, incluso una discusión. Alguien le dijo a Agobardo que eludía en su discurso un asunto importante. ¿Quién sino un poderoso había desatado el diluvio? Agobardo decía que el gestor de esas lluvias no había sido un mortal cualquiera. Tenía razón. En fin, discusiones de ese interés, más o menos. En el siglo XIV, nos salteamos a la torera las discusiones de Agobardo.
Sí, señor, seis siglos.
Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición, con independencia del texto de Agobardo. Es decir, no había ningún director de la radio que le obligara a seguirlo. Decía que los tempestarilli eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia. Ya cuando uno dice Magonia,
poco serio.
Evidentemente es una región mítica. Parece que el más importante de los tempestarilli fue un hombre llamado Teobaldo. ¿Qué hace Teobaldo? Lo conozco.
Lo conozco. Era...
Se jactaba de producir granizos, pero granizos particulares. Es decir, tormentas de piedras que caían específicamente allí donde él lo sugería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído solo sobre sus cabezas. Bueno, casi como una escena absurda, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos específicos. El tipo corría y las piedras iban siguiéndolo. Bueno, con ese peligroso poder, Teobaldo no solo podía destruir cosechas, sino también personas. No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa, ni de la retractación de quienes aseguraron la posibilidad de manejar el clima. Solo queda como extravagancia de las crónicas antiguas esta imagen de seres perseguidos por las lluvias. Lo que sí sabemos, históricamente, fue que Teobaldo fue castigado, murió lapidado por los aterrorizados creyentes en la campiña de Lyon a comienzos del siglo X. Como se ha dicho cuando hablábamos de las brujas, lo más peligroso era que te creyeran.
Claro.
No es como en estos siglos que vivimos donde se castiga el fraude. No, allí se castigaba la veracidad. Si vos ejercés la brujería en la actualidad, por ahí, yo no creo, pero por ahí te meten en cana. Ponele por ejercicio ilegal de la medicina o por estafa.
O te dan el Nobel también. Porque
claro, es también. Porque le vendías polvitos de Perlin Pimpín o de la Madre Celestina a los giles. Sí. Y como ese polvillo no servía para nada, te castigaban. Claro. Pero en la antigüedad te castigaban si el polvillo servía. Te castigaban por brujo. En este caso, este pobre hombre, Teobaldo, fue castigado porque los campesinos creían que podía dominar la tormenta.
¿Qué cosa? Un tipo que pronosticaba granizo que muriera bajo piedra. Es raro, digo.
Sí, sí, claro.
Propia medicina, de algún modo.
Sí, está muy bien, sí, sí, sí. Yo creo que el clima es un asunto psicológico.
Totalmente de acuerdo.
A mí me lo dijo Rolón. Sí. Basta desear mucho una cosa para que suceda. ¿No es esa la psicología?
Claro.
Bueno. Antes de que usted dedique esto... yo diría que quiero acordarme de Baigorri Velar, ¿se acuerda?
El Baigorri Velar, ¿cómo no? El señor que sabía hacer estas cosas.
El señor que hacía llover, que había inventado una máquina para hacer llover.
Y que se demostró después que no era tan alocado tirar cosas para arriba para que llueva, no como se hace ahora, ¿no?
Lo hacen ahora.
Ahora, sí, de hecho, sí, se hace.
Claro. Pero bueno, murió burlado por todo el vecindario, el pobre Baigorri Velar.
Pasa eso en los barrios,
sí,
veo cómo es la gente.
Sí, pasa eso. Baigorri Velar continuamente muere burlado por el vecindario.
De todos modos...
Infinitum, reiteradas veces, sí.
Se hace difícil dedicar esto a alguien, viendo gente como Agobardo o como Teobaldo, que se merece un destino mejor, como trabajar en alguna obra de Shakespeare, por ejemplo, y no andar muriendo lapidado après la letra, en este caso. Pero me parece, Alejandro, que es interesante distinguir a aquellos que se proponen algún tipo de beneficio respecto de las fuerzas de la naturaleza, de beneficio generalizado y no maleficio. Esto es, alguien que propone, inventa el paraguas, supongamos, o las paradas estas de los micros, donde uno se pone el resguardo de la lluvia.
pero sí, en cambio, criticar a aquellos que cambiaban una superstición por otra. Porque convengamos que, si bien es cierto que muchos de estos tipos eran unos estafadores, cambiar esa superstición por la de tener buena conducta para que no llueva o para que llueva en otro lugar, me parece un ejercicio de estafa semejante. Digo, sí, mezclar la moral con la meteorología es una cosa que no le sale bien a ninguno. Así que yo coincido con usted que es una cuestión psicológica, porque todos sabemos que basta que uno tenga algún tipo de clima interno, o sea, fiebre, por ejemplo, o bien amor, o cualquier otra cosa.
O llanto,
que también es una forma de llover, después de todo, para no hablar de otras más complicadas. Para además saber que el clima se sufre subjetivamente. Ande yo caliente, dice un refrán, y cuídense los demás. Digo, uno no tiene por qué imponer su propio clima a los de los demás, porque tampoco uno sabe que haya un buen clima. A algunos les gusta la lluvia, a mí, por ejemplo, a otros les gusta el sol. De modo que, mientras uno tenga un clima propio, poco importa que el resto crean que, en un sentido peyorativo, estamos bajo una tarde gris.
Tarde gris se llama el tango que vamos a escuchar ahora, pero si usted me permite, yo quiero hacer un agregado acerca del llanto y otras formas más complicadas de lluvias corporales. En griego, la palabra que los griegos creían que la lluvia provenía de las aguas menores de Zeus.
Sí.
Es decir, pensaban que cuando Zeus orinaba, llovía. Pero curiosamente, la palabra griega que designa a las aguas menores y la que designa el cielo es la misma.
Es la misma.
Y ha llegado a nosotros bastante parecida también. Vías urinarias y el cielo era Urano.
Uranos, claro.
Urano. Siquiera la misma palabra, o al menos la misma raíz, la que designaba a un acto urinario de un suceso del topo sobrano.
Del topo sobrano. Ahora, imagínense, eso nos hace pensar en aquellos disfraces que cobraba Zeus, esos deliberados disfraces para seducir gente. ¿Qué habrá sido lo de lluvia dorada después de todo, no?
Zeus, porque que se convirtió en lluvia dorada para seducir a una dama.
Sí.
Yo creo que se equivocaba.
Que se equivocaba.
Yo creo que se equivocaba.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Le digo yo que he sido lluvia dorada, entre otras muchísimas cosas. Que
lo he visto decir, disfrazado.
He regado con mi áurea lluvia campos absolutamente
infértiles.
Y cuánta lluvia dorada, no la mía, que no vale nada, pero cuánta lluvia dorada de Zeus.
Para tanta tierra baldía.
Para tanta tierra baldía. Tarde gris, canta Jorge Vidal.
Al dolor vengo a verte, lo supe ayer que tú estabas tal mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con despecho y rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. ¿Por qué lloras acaso mi presencia? Junto al dolor también a vos te apena. O al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy quieres ser buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida. Porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe. Nada quiero reprocharte, todo pasó y prefiero olvidar. ¿Qué le di a ser si nací para quererte? Si fuiste vos la luz de mi penar. Yo te perdono y te brindo pasión, hogar, mi ternura y mi fe. Adornará mi vida un pibe lindo y yo seré feliz con tu querer. ¿Por qué lloras acaso mi presencia? Junto al dolor también a vos te apena. O al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy quieres ser buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Tarde Gris.
Por Nacional, Argentina se informa.
De la mañana, 4 minutos en Buenos Aires, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 89%, el cielo está despejado. Cristina Fernández y Hugo Chávez remarcaron la importancia de la UNASUR. Los mandatarios aseguraron que es un ámbito para resolver los conflictos de la región en paz y sin violencia. La presidenta argentina y su par venezolano mantuvieron una reunión a solas en la que evaluaron la relación bilateral y firmaron convenios. Los empleados judiciales recibirán un aumento del 10%. La Corte Suprema decidió otorgar este incremento remunerativo y bonificable para todas las categorías retroactivo a marzo. El año pasado el órgano había concedido 3 aumentos salariales consecutivos que alcanzaron un total de 25%. Barack Obama no descarta armar a los rebeldes en Libia. En una entrevista con la cadena NBC, el presidente estadounidense se mostró confiado en que la presión internacional obligará a dimitir a Gaddafi. Obama advirtió en tanto que son los libios quienes deben terminar su futuro y que la transición a la democracia será una tarea difícil. Capital Federal y alrededores, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 89%, el cielo despejado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Pública. Nacional.
Tiene.
La Radio Pública tiene personalidad.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. El sábado en el Palais de Glass en una presentación especial. El 7 en el Coliseo Podestá de La Plata, sí, el 8 sí. En Berazategui.
Prepárense el 8.
Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección también llamada Ya no soporto más, o vas a ver cuando venga el degenerado de tu padre. Tenemos aquí numerosas monografías, vamos a elegir alguna. Todas tienen en común la tristeza propia de la mujer argentina u oriental. ¿Cómo colocar una alfombra no vale la pena? ¿Quién le puede importar?
No creo.
No quiero ir a la escuela, es una declaración. La clase de amistad, ¿qué amistades tiene su hija?
Ajá,
sí. Cuidado con los con las amistades de la nena.
Ay, señora.
Esto me interesa. De los pies a la cabeza. Conociéndolas, tendrá una pista para saber cómo ayudar a su hija. Una pista
de patinaje, si me permite.
Sobre el mismo. tarta helada italiana también, ya que tiene una pista. Me gusta esto de la clase de amistades que tiene la nena. Después otro, la higiene en el campamento.
Es la misma cosa.
Usted va de campamento a estar limpio.
No, pero hay maneras de higienizarse, es verdad. Usted tiene que optimizar.
Ser optimista y no creer en la sociedad.
¿Usted se limpió, por ejemplo, alguna vez con una hoja?
¿Qué?
¿Qué?
¿Sí qué?
No sea asqueroso, Bartón.
¿Sí qué?
Si se higienizó con una hoja alguna vez de campamento.
¿Con una hoja de diario?
No. Con una hoja...
Ojalá que sea la hoja.
Hoja de gomero.
No. Bueno, la clase de amistades que elige la nena es muy superior.
Sí, es muy superior, sobre todo por la hoja. Pero...
Si usted tiene una hija adolescente, señora...
¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Podríamos ir a tomar algo. Sí. Vaya pensando en que un día puede llegar a su casa y encontrarse con el living invadido por chicos y chicas.
Ah, bueno. ¿Eh? Le gusta la fiesta a la nena.
Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll. Pelilargos con pantalones que tienen más agujeros que tela. Conozco a muchas que tienen más agujeros que tela. Seguramente, dice aquí, se quedará muda. Ah, si las mudas hablaran. Buscará a su hija con la mirada y la fulminará. Evidentemente estos chicos no le gustan. Va usted, señora. Sí. Pero no es aconsejable que lo demuestre o pierda la serenidad, porque probablemente bla, 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 sí. bla, bla. ¿No? ¿Qué hay que hacer entonces? Usted tiene que ver cómo es su hija para...
Claro. Si es fulera,
¿qué personalidad
no...
tiene?
Ah.
Por ejemplo, un adolescente que es líder, su hija es líder, por ejemplo. Su hija es Mao Zedong.
No. Mira la chinita.
Si la respuesta es negativa, entonces hay un problema que está resuelto.
Sí, señora.
Pero si su hija es líder, se rodea de adoradores. De adoradores del diablo.
Sí.
Chicos y chicas también. Que la siguen sumisos. Y a veces soportan sus actitudes despóticas y despreciativas. Es posible que su hija necesite más límites que Suiza. Y no ser complacida en todo.
Y tiene razón.
Ay.
Porque a la nena sabe que... Mire, yo no es porque sea mi hija, pero me la complacen en todo.
Ay, sí.
Ella dice...
Especialmente estos chicos y chicas de las que hablaba.
Con pantalones y sin ellos, todo.
Sí. También puede ser que su hija se deje dominar por alguna amiga.
Sí.
O por un grupo, por ejemplo, por el grupo...
Ah.
Carta Abierta. Y hace siempre lo que le dicen.
Sí, carta bien.
Lo que le dice Juan O. Villafañe. Bueno, en ese caso, su hija necesita levantar su autoestima y no ser criticada, sino estimulada en sus logros. Usted cada vez que llega a su casa, la estimula en sus logros.
Muy bien, te lavaste las manos, qué lindo. Sí, sí.
Muy bien, qué mirá qué linda pisada con barro que has dejado en el parquet. Otro tipo de personalidad, ¿verdad?
Pero espere, mientras usted pensó todo esto, tiene a los zánganos arriba de los sillones, su hija revolcándose por la alfombra.
¿Usted sabe esa tarde o no?
¿Usted tiene una hija adolescente?
Sí, señor.
Bueno, también está la que estuvo o está muy controlada por sus padres y de golpe quiere vivir todo.
Sí.
Todo de golpe y mal.
Sí.
La amo.
Esa es mi chica.
Se pone al día la chica.
Corre el riesgo de ser engañada o usada.
O usada, señor.
Busca todo tipo de relaciones.
Es perfecta.
No elige demasiado.
Vamos todavía. Miss Universo, loco.
Disculpe esta lágrima.
Si la piba está buena, es señal de que Dios existe,
estoy
loco.
Recordando a tantos amores que he tenido. Todos de este último casillero. Bueno, en ese caso conviene ser más comprensivo.
Sí.
Usted se vuelve comprensivo. Ah, hija, ¿cómo te comprendo? Le dice y se va usted a la milonga.
A ver si diga algo.
La comprende y se va.
Sí, sí. Usted se aparta de la escena. Es difícil mantener el equilibrio...
Sí, porque te vuelcan enseguida, pero...
Sí.
En una situación así, porque si usted se le pone en contra...
¿A quién?
¿A quién?
De su hija adolescente.
No, pero usted llega a su casa, por ejemplo, y ve a su hija adolescente rodeada, como dice aquí, de pelirrojos...
Sí.
Y
zánganos varios.
Y todos, por ejemplo, pasando sus navajas sevillanas por los sillones, sacando el relleno,
abusando del perro, señor. Sí, por favor.
Escribiendo obscenidades con unos aerosoles que han traído.
Pero eso que es la naranja mecánica.
Robándose el botón del inodoro, etcétera. ¿Qué y actos peor de parecido vandalismo? ¿Qué hace usted? Yo extraigo el arma de la repartición y efectúo un disparo de advertencia, por lo menos.
Sí, por si hay alguno en la habitación de arriba, sobre todo.
Y bueno, si llego a ese extremo, sí tiene que prender todas las luces.
Ah, estaban...
¿Estaban apagadas? ¿Quién le dijo? No hemos dicho que estuvieran apagadas. Todo esto se puede hacer con las luces prendidas. Incluso es mejor.
Es mucho más lindo.
Para escribir cosas con aerosol es mejor que haya luz.
Blood, dice, ¿cómo?
Sí, claro. Entonces le corta la luz. Va a los tapones.
Peor, empieza peor. Porque al oscuro ríase
de Sodoma de lo que y de pasaba, Gomorra.
Sí, de estas dos chicas, Sodoma y Gomorra.
No, con firmeza le dice, Sodoma, ¿querés venir para acá, por favor?
Sodoma, Gomorra.
Vengan para acá.
Vamos los dos, dice Sodoma.
Y hay que ponerme, esto no puede ser, le doy 10 minutos, tiene que poner un plazo.
Le dice, mira, Sodomita.
Sí.
Muy bueno.
Sí, le dice, Sodomita, papi te quiere.
Te quiere hacerlo, no.
Pero tenés 10 minutos... para desalojar esto.
10 minutos.
Esto, así en general.
¿Y por qué no golpea las manos y le dice, bueno, chicos, vamos a comer? Yo también
fui joven.
Conozco esto. Les voy a contar anécdotas de la conscripción.
No, señor. No sabe ni qué es la conscripción. Le va a tener que explicar.
Con razón.
Te le cuenta. Cuando nosotros sí que sabíamos divertirnos. No como ustedes que se la pasan meta sexo y rock and roll. No. Nosotros, yo me acuerdo.
Sí, la dragoneante.
Ay, sí. Me acuerdo que viajamos colados en los tranvías.
Eso sí que la juerga. ¿Qué es tranvía, papi?
Un lugar donde uno viaja colado. Bueno.
¿Y si no tiene la otra
tenemos
opción?
Tenemos al doctor, experto en adolescentes y otras.
Y púberes.
Y púberes.
El doctor Grassi, sí, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, doctor? Bien, ¿qué nos tiene que decir al respecto?
Bueno, en principio el adolescente está
¿cuál?
Buscando su identidad. El adolescente como figura arquetípica.
Claro, pero había muchos. Yo llegué a casa y había muchos.
El adolescente.
Si fuera uno lo echaba patada, pero eran muchos y me podían.
Bueno, está buscando definir su identidad.
Sí, pues no sabe ni cómo se llama cuando chupa, debe ser tremendo.
¿Cómo? ¿Qué quiere decir, doctor, definir su identidad?
Sus propios límites, su manera de actuar en el mundo, de enfrentar la vida.
¿Qué quedamos? ¿Eso que usted dice o su identidad?
Claro. Documento todo el mundo, claro, señor. Claro.
No es la identidad.
¿No es el documento suficiente aval como para
no, que señora.
Tipo ya encuentre su identidad?
No, señora.
Mire, cuando duda de su identidad...
Ahí está.
Pela el documento único, que ahora lo puede sacar...
En todos lados.
En
los kioscos. Solo,
sí. En los kioscos te lo dan.
Sí, que encima le dan dos documentos por persona.
Dos documentos por si lo pierde.
Porque tiene dudas de la identidad. Uno o el otro.
Claro. Sí, a ciertos casos de doble personalidad, le dan dos documentos. Rolón, que tiene doble personalidad, tiene dos documentos. Uno a nombre de Mr. Henry Jekyll y el
doctor.
Otro de Edward Hyde.
Y uno de ellos es doctor y no es el verdadero.
No, señor, con el documento no amerita que usted tenga una identidad definida y que sepa hacia dónde disparar en la vida.
¿Cómo,
la adolescente,
¿cómo dónde parar?
¿Hacia dónde disparar?
Peor todavía.
¿Disparar? ¿Por qué va a salir disparando?
Asesino serial, claro, identidad, claro.
¿Hacia dónde moverse, loco?
¿A quién?
Hay que hablarle en su idioma. ¿Usted cómo le habla?
Sí, yo utilizo toda clase de idiotismos que aprendo por la televisión.
No, le tienes que decir.
Por ejemplo, en medio de una discusión, digo siempre chicos.
Chicos, chicos.
Sí, aunque esté hablando con personas de 70 años. Digo, bueno, chicos, pero esto realmente...
Sí, chicos.
No se puede soportar.
No, usted tampoco tiene que sobreactuar, no tiene que hacer de
o
adolescente.
Digo cosas tales como loco.
Loco,
Bolú, así como.
También.
Dos sílabas. Un chabón. Podés tirar una de esas. Tirar, el verbo tirar es un verbo muy utilizado.
Sí, ¿sí? Ya lo creo.
Ya que tirás, ¿se me acuerda, no?
Sí. Y parece que no ha cambiado mucho. Usted acaba... O usted debería salir más seguido.
En serio,
¿no? Hace rato que no vienen adolescentes a mi consultorio.
Y yo sé por qué.
Pero la otra opción, Raquel, es la siguiente. ¿Usted era Raquel?
No.
Ah, no, bueno. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Bevilacqua. Anselmo Bevilacqua.
Ah, Anselmo.
Sí.
Y,
poseído por el demonio.
La otra opción es no actuar en el momento.
¿Cómo no actuar?
No actuar. Usted
ser uno mismo.
Que su hija se revuelque por ahí con los muchachones.
Claro. Qué lindo que lo dice.
Sí. Muchachita con,
con las amigotas.
Ah, sí, menos mal.
Que estén ahí en su living y usted se va, Pancho, a dormir.
No, a Anselmo.
Sí. Se va plácido a dormir.
Anselmo le dijo, siga.
Y al día siguiente, la despierta, bien tempranito.
Primero la busco, ¿no? Porque... Cuando la encuentro bajo un sillón, la sacudo y la despierto.
Bueno, usted lo ha dicho, la sacude.
Sí.
Bueno, y le dice, vamos, vamos. Arriba, arriba, que el gallo ya cantó.
A veces no funciona.
Arriba, doña Rosa. ¿Y qué le digo?
Y entonces le dice, ¿cómo se llama su hija?
Ansel.
Yo me llamo Ansel.
No, usted sí, su hija.
Sodomita, ¿no era?
Sodomita.
Sodomita, bueno. Vamos, Sodomí. A limpiar todo.
So, le digo.
So.
Huella, huella, su.
Y a Gomorra le dice go, ¿también?
No, mano morrita.
Go y so, mire usted.
Sí,
bueno, y le dice, acá tenés que limpiar todo, muy lindo el placer, muy lindo la bacanal.
Sí.
Pero acá...
Ya se fue la piba a esa altura.
Hay que poner orden a todo. Ay, no,
¿qué
papi?
Carácter que tiene usted, doctor. Me parece bueno el doctor, pero cuando se pone...
Es un dictador,
es un
déspota.
Sí, sí.
Entonces,
es un déspota.
Es un tirano prófugo, mire.
Ella le va a decir, ay, pa.
Uy, ya me puso como loco. Hágamelo de vuelta.
Dale, pa.
Vení, mi amor.
Entonces, usted firme.
Ya. ¿A dónde? ¿A dónde tengo que
firmar? No, tiene que firmar.
Creí que ya me pasaba la cuenta.
Claro. No deje que Sodomita la pueda. Lo pueda.
Sí, lo pueda.
Dice, basta. Basta de este comportamiento, tenemos que proceder de otra manera.
Si, por ejemplo, la noto, buenas tardes, en un colegio de pupilo...
Ahí está.
No, pero
de
ahí
pupilas.
De pupilas. No.
En un porque colegio... yo sé que los oculistas ahora... andan muy bien. Un colegio de pupilas.
No, pero no,
sí.
Señor.
No estudian
Santa Iris.
No, señor, las
no
pupilas...
estudian oculismo en los colegios de pupilas.
En ocasiones.
No, a veces se dilata la
¿qué disciplina? Diferencia hay entre el oculismo y el ocultismo?
Una letra.
Ah.
Y no, aquí usted sí quiere mandar a un pupilo.
Sí, buenas tardes.
Su hija. ¿De turno completo o de doble turno?
Pupilo, ni siquiera turno. La interno ahí la vengo a buscar cuando se reciba de oculista.
Bueno. Si usted la pone ahí...
Bueno, señor, sí. Estamos hablando de la nena.
No, le digo, la va a sacar peor.
¿Por qué? Me lo han dicho tantas veces.
Y así todo.
Porque... ¿Qué quiere ella? Quiere el límite, pero límite laxo. No, el límite de hormigón armado, rígido, de la castración, vamos a decir.
No, el límite que no existe, el límite que se estira conforme a ella se le ocurre.
No,
el límite que uno se autoimpone, ¿vio?
Y bueno, es así.
Uno se autoimpone unos límites...
Que no respeta nunca.
Que no respeta nunca, o peor, los estira y...
Como
y
del otro lado.
Los peores excesos protestando castidad.
Claro. Si del otro lado hubiera alguien, habría...
Con aires de anacoreta.
Claro. Yo que, etcétera.
Bueno, pero usted marca la cancha de juego, la marca usted, y usted, por ejemplo, ¿la contiene?
No se pase tampoco, porque mi marido tiene un límite, ¿vio?
No, pero le digo...
¿Qué contener?
Mantener.
¿Se cree que soy un tacho?
No, señor. Si usted es contenedor.
No, señor.
Container.
Soy,
Es metalúrgico.
Orden, sí, metalúrgico.
Sí. No, señor, usted, señora, lo puede decir que es la mujer del señor.
Conmigo no te metas.
Soy alero de obra.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo?
Metalúrgico.
No, no, está bien, no le pregunto.
Es una profesión digna como cualquier otra, doctor.
Contenedor.
¿Usted se cree
mejor? Tengo un cuñado que es contenedor de libros.
Sí.
No, estoy hablando si usted... es de contener emocionalmente.
Ah, no.
A su hija.
Yo cuando alguien está, ya lo dejo.
Sí.
Si se tienen que pelear, lo dejo que se pelee.
No, pero no es así.
Comedido,
es que él se mete.
Sale perjudicado.
Él se mete y se le nubla la vista y se ve todo rojo y me pega a mí después.
Sí. Bueno, no, no, señora.
Y bueno.
Digo, con su hija, que ¿usted no cree que su hija está buscando su límite?
Está buscando otra cosa,
no,
esa.
No.
No, no ve en esos...
Todos dicen lo mismo. Rolón siempre decía, está buscando que le pongas límites. No, sí. Al contrario, está buscando hacer lo que quiere, como todos nosotros. Este diagnóstico equivocado que tienen los padres y los enamorados. Los padres que creen que los hijos hacen lío para que uno les ponga límites. No.
No.
Y los enamorados creen que... las chicas se alejan porque lo quieren demasiado uno. ¡No!
Es como cuando te dicen, hiciste una úlcera, que vos no hiciste nada. Es lo mismo, está todo confundido.
Pero, señor, su hija, en esos muchachones, está buscando algo que lo irrite.
Ah, ay, sí, en esos muchachones, sí.
Bueno, y usted
sí... límite está buscando, sí, el límite de Tierra del Fuego.
Usted se irrita... siempre,
sí,
con eso.
Rita vino también. Son las tres hijas mías, Sodoma, Gomorra y Rita.
No, digo que usted se irrita. Con la presencia de ellos que tienen aspecto de... ¿De qué tienen aspecto?
Tienen aspecto de verdaderamente Teddy Boys.
Sí. Pero peor es el olor que el aspecto.
Sí.
¿Eh?
Sí. Teddy Boys, son chicos que están, vio la moda de ahora, por ejemplo, el mayor...
Sí.
Anda con unas camperas de cuero, así, como Luisina Brando.
Sí,
todo cerrado.
Marlon Brando.
Ah, Marlon Brando.
No, Marlon Brando. El marido de
Luisina. Y andan en motocicleta, son Teddy Boys.
Pero no, señor, este es...
Sí, tiene las fotos de Luisina y del otro ahí también.
Leyendo a Kerouac.
Sí.
¿Su hija tiene su propia moto o se sube a lo de...?
Se suben en cualquier moto.
Se suben en la moto de los... Anda siempre con uno que es de Los Ángeles de la Muerte.
Bueno, me parece que... ¿Por qué no la trae al consultorio?
Ni loco, viejo.
¿La moto?
No, a su hija. O tráigalas a las tres.
A las tres. A Sodoma, Gomorra y Rita.
Sí.
Bueno, las voy a traer.
Tráigalas a las tres.
¿Qué hora tiene usted? ¿A qué hora atiende?
Bueno, tiene que sacar un turno.
Otra vez, igual.
Otra vez, tuvimos que sacar un turno.
Hace 6 meses que estamos con esto, doctor, por la obra social, ¿vio?
Y bueno, lo que pasa es que viene mucha gente.
Si tardan tanto, me va a crecer,
claro,
la hija.
La última vez que sacamos turno,
ya,
todavía.
Tiene que venir con el marido, no,
claro,
conmigo.
Jugaba con muñeca.
Le pasó un problema al marido, ¿no?
Bueno, péguese una vuelta en 2 meses.
¿A dónde?
No, espere. No, señor.
Anselmo, sentate.
Pero... Ya me pegué varias en la sala de espera. Porque estoy haciendo gimnasia.
Es tremendo. Desde que no está más en el sindicato, que no lo puedo aguantar.
Sí, desde que me jubilé me puse así. Que bueno. no comprendo bien lo que se me dice.
Bueno, pero entonces usted está alterado emocionalmente.
Te va a
no,
pegar.
No, jubilado.
No, sí, señor. Digo, tráigame
a... Jubilado emocionalmente.
Yo le veo cara de degenerado a este.
Antes, porque antes me emocionaba profesionalmente, y ahora me jubilé, no me emocionó más.
Sígale la corriente, doctor, porque se pone como loco.
Sí, señora, pero tráigame a las nenas.
Uy, dijo
ya me lo dijo 3 veces, sí, que le trajéramos a las nenas.
Pero
nena.
Sí, y la sonrisita y el hilo de baba no me
vamos
gusta.
A traer a mis tres hijas, a mis tres castas hijas.
Sí.
Para saciar su lubricidad.
Y a las verdaderas, bueno, tampoco.
Pero entonces, ¿va a seguir teniendo los mismos inconvenientes? Porque acá nosotros hacemos taller.
No,
yo doy taller de adolescentes.
Van al comercial.
Puedes traer la moto,
señor,
entonces.
Claro, mejor. ¿Usted qué viene a ser? ¿Médico o mecánico? Diga,
no, yo soy especialista en adolescentes y púberes.
Yo también.
Y no cobro, loco.
Aquí damos taller de para adolescentes y púberes para que se encuentren consigo mismas.
Con los almanaques.
¡Oh, qué sorpresa, ¿no? Encontrarse con uno mismo debe ser una sorpresa. Bueno,
calle.
¡Estás igual! No, hacemos trabajos.
Mira, yo tengo una cuñada que me envidia. ¿Por qué no le hacemos un trabajo?
No, señor, traiga a su cuñada también si quiere.
Sí.
Tráigala. Bueno, nosotros hacemos reconocimiento. Primero, hacemos ejercicios, nos tapamos los ojos.
Ese no era el oculista.
No.
No, José le tapaba. La F.
La fe, se dice. Y trabajamos en el espacio. A ver, ¿cuánto espacio ocupamos? ¿Cuáles son nuestros límites? Si uno toca al otro, ¿lo invade o se acerca?
Depende.
Y lo seduce.
Como usted guste, doctor. Primero me toca, después se acerca y después me invade.
Sin ocupaciones, el ejercicio.
Porque quizás tanto
sodomista, llámela por su nombre.
Sodoma, Gomorra y Rita. Yocasta. Y Rita.
Quizás ellas tres.
Le decimos Yocasta porque es la favorita del papá.
Están mezclando sus campos vitales.
Sí, franco vitales.
Franco vitales, claro.
O usted lo está invadiendo. Discúlpeme que se lo diga así. A veces
Termínela.
Los padres no nos damos cuenta.
¿Cuánto?
Bueno, ¿y cuándo las trae?
¿Cómo se cura? ¿Cómo cura usted? Diga la verdad.
¿Cómo cura? ¿Qué le da?
¿Cura de mano? ¿Cura de palabra? ¿Cómo
es? No estamos hablando de enfermedades. ¿Quién habló de enfermedad?
No, pero hay que curar. Es una enfermedad. No hacen caso.
Claro.
Yo le digo, tráeme tal cosa, no me la trae.
Bueno, no.
Agarrate la voz, le responde.
Sí. La llamo, no viene.
Pero no es una perra.
Digo, Sodoma, ¿quién dijo?
Señor,
cambiemos. ¿Qué me escucha? Le dice por ahí. Ni bola.
Quizás ustedes, como pareja.
Sí, bueno, gracias.
Sí. Debieran reencontrarse en su lugar de paternidad.
Doctor,
de paternidad.
No se meta en mi vida. Vinimos por
la digo, pero no puede tratar como una perra a sus hijas.
Y si supiera cómo me trata a mí.
Bueno.
Maldita perra, me dice a veces. En inglés.
Yo creo que el tratamiento lo tiene que hacer usted.
¿Viste, viejo?
Bueno, ¿cómo no, doctor?
Ahí está. ¿Cómo
no? Tratamiento para que no lo haga mi hija, ¿no es cierto?
No es para que no lo haga su hija.
Que
sino...
tengo que revolcarme con esos muchachones. No sé si me va a gustar.
Viejo, por las nenas
a
cualquier
cosa. A mi hija
cosa.
Le gusta, pero yo a veces dudo.
Tenés que modernizarte. Yo estoy de acuerdo, doctor, con eso. Y yo también, ¿no es cierto? Porque los muchachos...
Claro que sí. Es
mamita,
el grupo
grisa,
familiar.
Sí. Ahí está, me gustó.
Yo voy a apagar la luz... Los voy a dejar aquí solos un rato.
Sí.
Que experimenten en el espacio. Que vayan.
En el tiempo.
Que vayan reconociéndose.
Ya lo conozco, desde, doctor.
No, desde otro lugar.
20 años.
Ay, mira, mi señora, de atrás.
Y.
Berto, doctor.
Pero espere.
Berto, vámonos.
Vámonos.
El tratamiento,
vámonos. Ni lo comenzamos.
No quiere sacar bermugas.
No quiere sacar la plata.
Sí.
Como un
roñoso,
como
atorrante, ladrón.
Sinvergüenza.
Pero ¿cómo sinvergüenza?
Vamos a hacer una
degenerado.
Pausa y vas a ver cómo...
Ahora venimos con los muchachos del sindicato a saber que estás en vivo con la nena, desgraciado. Sí.
Permiso.
Chau.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, no dudas?
Potenciales, noche tras
noche.
Música, palabras,
sonidos que agitan los sentidos.
Sueños, humor,
despertares,
noche tras
el límite, noche.
Eso, entonces, de lunes a viernes
de 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo
excepcional.
Nacional. 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene creatividad.
Háblame simplemente.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí, en la Radio Pública.
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Kravitz en La Venganza Será Terrible.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
estamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Estoy comentando el partido que jugamos.
Sí, sí.
Esta tarde fuimos derrotados miserablemente.
Bueno, pero vienen perdidosos. Discúlpeme.
No, no eche más leña al fuego, que fue la Liga.
No, no
pibes.
Es cierto, no es cierto. Venía ganando.
Habíamos ganado el martes pasado.
Y usted está yendo poco para decir hablar así, pero bueno, no, cosa mía. Por favor, estaba.
Sí, hay mensajes del público que está aquí presente.
Muy bien. Uno de ellos dice: Alejandro, vinimos desde San Juan solo para verte. Si nos queda tiempo, vamos a YouTube, Carolina y Walter.
Bueno,
o sea, ¿cuándo dónde están?
¿Dónde están Carolina y Walter?
Están al lado de Bono, mire usted viendo el programa. Bono Striano, ¿cómo le va?
Bueno, dale.
Soy Melina de Pergamino.
Sí, me lo sospeché siempre.
Te hagas el vivo. Vine a verte con mi novio, mendocino, y una amiga. Te admiramos y seguimos desde siempre. Aguanten Dorio y Barton. ¿Dónde está Rolón? Agregan después sin identificarse más que Melina de Pergamino. ¿Dónde están?
No, no sabemos.
Ah, mire, ahí está con dos señores de bigotito anchoa. Muy
aquí
bien.
Tengo un correo que no pude leer al principio. Y dice Fabián Araya, gracias a esta maravillosa herramienta.
¿Cuál?
Gracias. ¿Esta? Ah, no, de internet.
Ah.
He podido escuchar una pretérita reflexión suya sobre el accionar de la AFIP, cuasi mafioso en contra de los contribuyentes. Hablaba usted de que recién le informaban y ejecutaban una deuda cuando ya han pasado muchos años desde que uno debió haber sido prudentemente informado. Sí, a mí me pasó exactamente así. Bien, le escribo para comentarle que la cosa sigue igual, ¿eh? Se sigue sustentando una cierta mala fe y la conveniencia es que el contribuyente se transforme en amoroso. No, en moroso. Pero usted sabe que, disculpe por lo que voy a decir, ¿no? Pero hay muchos abogados que no pertenecen a la AFIP, pero que privadamente actúan en su nombre y que están muy interesados,
interesados
en que uno devenga amoroso. Y entonces ahí interviene y son inflexibles. Hay cierta inflexibilidad y yo le digo que en su momento yo me comí un garrón. A mí me parece que injusto. Y tuve que garpar un mango sobre otro, ¿eh?
Lo que no hay es información, mucha información fehaciente sobre las obligaciones y qué sé yo. Entonces uno
no,
pasa
no hay mucho. Pero uno debería tener, digo, uno debería
sí,
tener.
Claro.
Sí, debería tener. Yo también debería tener un ballet que me echara aire.
Yo estoy
de Colorado. No, bueno, no tengo. Ahora sí, tengo un contador, el señor Sebastián Domínguez, que es contador de todos nosotros, además. Bueno, razón por la cual el que se entera de todas estas...
Y le avisa también.
De todos estos asuntos es él.
Claro.
Y no me, digamos, me avisa cuando tengo que garpar, pero no me avisa de las malas jugadas que me hacen para que yo no me haga mala sangre.
Claro, ya
así
resuena,
que, bueno,
además, claro.
Así que ahora Fabián me avisó, le voy a informar a mi contador que todo sigue igual.
Muy bien, muy bien. Pase, inspectores, por aquí. Dolina, somos los hermanitos de Mendoza, recién llegaditos del aeropuerto, escriben en una servilleta de Aerolíneas Argentinas. Te queremos pedir... Perdón. No, la verdad que es un mensaje.
Sí.
Un gran favor, si nos podés saludar al aire como si nos conociéramos íntimamente. Así nos escuchan nuestros amigos.
No le conviene.
Estela y Marcos.
Hola, Estela. Hola, Marcos.
No, Estela y Marcos son los que están escuchando.
Ah.
Ustedes son Estela y Marcos.
Ah.
¿A quiénes conocemos íntimamente? El negro, sobre todo, porque nos olvidamos.
Ah. Hola, Estela.
Ya se arruinó.
Hola, Marcos.
¿Qué haces, negro?
Creo que son los amigos de nuestra hija.
Negro, como no vas a Córdoba desde hace tiempo, tuvimos que venir. Saludos al Trapo, al Perro y el Tigre.
Hay que elegir mejor los amigos, ¿eh?
Sí.
Aquí en un pentagrama escriben: somos Lara y Natalia. Venimos a verlo siempre que podemos y hace tiempo que dos cosas nos intrigan sobremanera. Una de ellas es: ¿qué especie de extraños garabatos dibujará Dorio en esos papeles que tiene entre sus manos?
Son dibujos obscenos.
Sí.
Por ejemplo, un mexicano visto de arriba.
Ese me sale bárbaro.
Le digo que son aún más obscenos.
No quiero saber.
Son dos mexicanos visto de arriba.
El día de mañana usted se ríe, pero...
Mi papá que se agachó a buscar el jabón en la bañadera.
Y la otra intriga es: ¿qué hacen con nosotros cuando viene el sordo Gansé? Si nos encierran en el baño,
Bueno, sí, se nota eso.
Sí, sí. Creo que sí. Y pide a Rubias de New York después para el sordo, además, aprovecha.
Y le mandan cosas en pentagrama, ¿no? Está muy interesante. Queremos agradecer... Bueno, no, vamos a leer, terminar
los mensajes. Sordo para después.
Karina de Moreno le pide un tema y se lo dedica a su novio, no el suyo Alejandro, sino el de ella, Rogelio, al cual ama profundamente. Y después agradece sin que cumpla...
¿Y cuál es el tema en cuestión?
Frente al mar. Que yo sé que...
¡Ay! No lo debe amar tanto.
No, exactamente. Frente al mar, bueno...
Bueno,
yo quiero agradecerle a nuestro común amigo Manuel Pampín, alguien a quien conocemos hace...
El de Corregidor, sí.
El señor de Corregidor, que me manda un aprendizaje o el libro de los placeres, justamente, y un soplo de vida a Clarice Lispector, una gran novelista, grandes obras editadas gentilmente por Corregidor.
Lindos libros nos llegan aquí, especialmente de Corregidor y de siglo XXI.
Sí, señor, y son libros que además se pueden comprar sin ser un potentado, no le sale un potosí y todo eso. Dígame, Barton.
Está tratando de leer, Barton. Por eso fue el oculista.
No, cada vez peor, ¿eh?
Sí, no,
cada vez peor, pero
es... Menos que un perro por la oreja.
Pero está diciendo una cosa de aerolínea. ¿Qué es esto?
No, porque aquí el oyente que escribe una postdata más larga que su larga carta, me dice que mire al dorso de pasajero y el gran hotel de la P... ahora no sé, Checo.
De la P.
Bueno, pero...
Entonces...
Déjelo.
Es raro.
Déjelo porque va a empezar el siguiente programa y vamos a
estar. Bueno, lo que logro entender de aquí es que pide No sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, bueno.
Es uno de los pedidos. ¿Y
qué más?
Y así.
Bueno, y todo por el estilo. ¿Qué le parece si dejamos ya...
Llámelo al sordo.
La lectura de Barton.
Es Miguel el que firma. Miguel, que estás acá.
¿Dónde está Miguel?
Ahí está.
¿Qué tal, Miguel?
Presidente de la asociación...
Disculpe, Miguel, es un muchacho que tiene problemas. Tiene problemas para leerlo.
Espera, ¿sos presidente de la asociación de apicultores de Villa Ortúzar? Te autodenominaste. Bueno. Mirá que hay formas de autodenominarse. Podrías haber elegido.
Pero guarde las abejas, amigo, que estamos
bien. A Barton le van a mandar el libro UPA. En un mes se aprende a leer con UPA. La sopa sin sal sale sosa. Sopa. O. Ah.
¿Cómo se conoce que te lo leíste?
Heraclio arregla su triciclo.
Heraclio no me acordaba. Bueno, llámelo al sordo, así se evita más abejas y otros insectos.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Vamos a decir que Manuel Moreira va a hacer un recital acústico, ¿no?
Sí, el martes que viene en Café Vinilo.
En Café Vinilo, que está ahí.
¿A qué hora?
Siempre tiene que ser los martes.
Sí, es el día de Foba, el pelo. Pero ese me dan los martes nada más en Vinilo.
Ahí no pierde, por lo menos.
Claro, sí.
¿A qué hora en Vinilo el martes?
A las 9:30.
9:30 y Vinilo que está en Gorriti...
En Gorriti 3780.
3780, anotamos.
Nadie debe dejar de faltar.
Exactamente. Muy bien, maestro, entre muchos otros pedidos destacamos aquí, si usted tiene ganas, Barrio Pobre.
Barrio Pobre, estuvimos incluso canturreándolo un poquito, pero voy a ver si sale porque... En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina aventurosa de un querer. Aquellos patios donde cuando celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mi sueño,
deseos más ardientes. Pobre, cual las ropas de tu gente. Para mí, guardaba toda la riqueza y yo minaba la tristeza. Cuando te di mi último adiós, barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desengaños de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz.
Muy bien.
Maestro, Roger acá le quería pedir el tango Ninguna y dedicárselo a sus suegros Olga y Ebert. ¿Lo tiene Ninguna?
Ninguna, pero hagamos una con Hugo que cante Manu y después yo le hago Ninguna. Si
¿qué quiere. Le parece Soledad?
¿Soledad quiere, Manu?
Podemos hacer Soledad.
¿En mí era?
En mí, sí, en mí o en Fa, donde le quede cómodo.
Vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere. La pesadilla de su lento tita. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión. Cenizas en mi corazón.
Bueno, maestro, le habían pedido Rubias de New York en el papel pentagramado.
No, me habían pedido Ninguna.
Ah, también no, Ninguna. Para Mariela, que se va a España mañana, pues se resolvió.
Cuánto quiero acordarme del pasado. Es inútil, me dice el corazón. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia tiñó de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo. Nada más que cenizas, nada más.
Bueno, Lara y Natalia le pedían Rubias de New York.
De New York, cabecitas cabeza dorada, que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Peri, peri, Betty, Yuri, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Yuri, es como el cantar a mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Como un cacabel.
Muy bien, maestro. A ver, ¿con qué seguimos? Tenía algunos pedidos que no va a complacer, o sí. Carrusel para María, Mañanita de campo para Lucas, Oración del remanso para
Lucas. ¿Primero cuál era?
Carrusel.
Ajá. ¿Qué está acá? Esa de remanso. ¿Cómo?
Para hacer una remanso. Para Londres, San Andrés de Giles.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana. Luisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barrita chifladora, lomito color café. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ca, ca, ca. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Los amores de la costa son amores sin destino, camarote de esperanza,
que se va llevando el río. Chua, 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 no canten más torcasita, que llora sangre el ceiba.
Ya que estábamos por ahí.
Qué bien. Pero qué bueno, quiero dedicárselo a mis primos de Concepción del Uruguay.
Ya que estábamos en el río.
Qué lindo. Desde chico, cuando uno va ahí, le dicen, pero ¿sabes que el Uruguay no es un río? Y uno
no,
dice, niño, no. Entonces dice, es un cielo azul que viaja.
Y uno le porfía,
Le sigue diciendo. Bueno, maestro.
Tenemos un minuto.
Un minuto para ir terminando. Mire, se nos fue volando. No llore más, Torcasita.
Bueno.
¿Con qué quiere irse?
¿Con qué queremos irnos?
¿Quiere irnos arriba, abajo?
No, como usted quiera.
Vamos a casa.
¿Quiere irnos arriba? Dijo.
El orangután. A mí me parece que en este momento el orangután es lo mejor.
El orangután es lo mejor siempre.
Sí, dijo la señora.
¿Hay alguien que...
En Río en mí lo hacemos. No
siempre lo hacemos. Vamos, orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ay, estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután.
Orangutana. ¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02 en la República Argentina, en Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 90%. Carlos Eliseche aseguró que es necesario que se revisen todas las urnas. El candidato a gobernador por el Frente para la Victoria en Chubut lo dijo tras concluir la séptima jornada del escrutinio. En tanto, hoy se revisarán otras 120 mesas, a las que se agregaron dos nuevas denuncias y ya suman 6 las que presentan irregularidades. Ricardo Barreda quedó en libertad y la justicia platense le otorgó la libertad condicional al odontólogo condenado por asesinar a su mujer, sus hijas y su suegra en el año 92. Barreda se mostró satisfecho con la resolución, aunque aseguró que lo va a tomar con tranquilidad. Sin Messi, Argentina igualó en un amistoso ante Costa Rica. El seleccionado argentino empató sin goles en un encuentro sin brillo que sirvió de preparación de cara a la Copa América. En Capital Federal y alrededores, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 90%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene valor.
Radio Nacional Argentina presenta
Háblame Simplemente. Háblame simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Háblame. Háblame simplemente. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Del amor. Del amor ausente. Háblame simplemente. Nocturno para acompañarnos en la madrugada, para hablar del corazón, de sus paisajes secretos, del olvido, la soledad.